Somos lo que comemos. En la COPE hablamos de nutrición y salud. La importancia de una alimentación saludable. Somos lo que comemos. Patrocinado por Grupo Montes Norte. Aceite Montes Norte y Vino Esencia. Productos de nuestra tierra. Colabora Universidad de Castilla-La Mancha.
Llegó la hora de comer.
Alimentarnos bien debería ser una rutina de obligado cumplimiento para todos en nuestro día a día. Nosotros desde COPE Ciudad Real intentamos ayudarte en esta tarea informándote sobre todo lo que tiene que ver con la alimentación en nuestro programa Somos lo que comemos. Hoy hablaremos de un método tan actual como antiguo para alimentar a los más pequeños. Enseguida te hablamos sobre esta técnica, pero antes conocemos la noticia de alimentación de la semana.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha ampliado hasta el 15 de junio el plazo de presentación de la solicitud única de los pagos directos a la agricultura y ganadería para la campaña 2016, una vez aprobada la reglamentación comunitaria que así lo permite. De esta forma se atiende a la petición de las comunidades autónomas y sectores afectados, ampliando el plazo de presentación para toda España, con el objetivo de atender a todos los agricultores y ganaderos que puedan ser beneficiarios de estas ayudas de la PAC. La solicitud única podrá presentarse hasta el 15 de junio incluido, un plazo que engloba también el periodo de modificaciones de las solicitudes únicas ya presentadas.
Si hay algo que preocupa a los padres es la alimentación de sus hijos, sobre todo si se trata de bebés. Sin duda, recomendar la lactancia materna para promover la salud, el crecimiento y el desarrollo infantil es algo casi obvio, pero llega un momento en el que el bebé necesita otros alimentos para satisfacer sus necesidades nutricionales. Aquí entra en juego el baby-led weaning, un método de alimentación alternativo a la cuchara que se ha puesto de moda ahora, pero que ya utilizaban nuestros abuelos. Para hablar de este tema tenemos a nuestro colaborador habitual, el doctor Jesús Moreno, médico especialista en endocrinología y nutrición del Hospital General Universitario de Ciudad Real y autor del libro y del blog Educación Nutricional. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Elena.
Bienvenido un lunes más a Somos lo que comemos. Exactamente, Jesús, ¿qué es el baby-led weaning? ¿Cómo podríamos traducirlo o definirlo?
Algo así como el bebé guía el destete de la lactancia materna.
Sí.
Y es un modelo de aprendizaje de la alimentación complementaria para los bebés que está muy implantado en otros países como Canadá o Reino Unido y que se basa fundamentalmente en que el niño sigue tomando leche, sigue con la lactancia, puede ser natural o lactancia artificial, lactancia natural, la única, el amamantamiento por parte de las madres. Y conforme el niño coge capacidad para empezar a interaccionar con los alimentos, se empieza a relacionar con ellos de una forma que entiendo que es bastante fisiológica y evolutiva, en la que el niño empieza a autoalimentarse, es decir, es él el que se le ofrecen unos alimentos que son supervisados por sus padres, obviamente, y esos alimentos los coge el niño, los manipula, se los introduce en la boca, los mastica a su ritmo y los deglutea a su ritmo. Llegado un momento, esos alimentos pueden ser también, si el niño ya tiene capacidad, pues los puede empezar a tomar con cuchara o con tenedor cuando llega el momento. Además, el baby-led weaning se basa en otro pilar muy importante, que es que el niño come los mismos alimentos que los adultos. No se le preparan comidas especiales, específicas, puras papillas y todo este tipo de
que preparado. Tan cómodo es, por otro lado.
Por supuesto. No se le prepara eso, sino que de lo que tú preparas para ti, le ofreces al niño. Hace una selección, aparta las partes que crees que le pueden venir bien al niño y se los presenta, se las prepara para que, obviamente, no sean peligrosas para él. Y después, otra cosa muy importante es que el niño come a la misma vez que el cuarto pilar, el niño come a la misma vez que los padres o las personas que lo están alimentando. A diferencia del modelo habitual y más frecuente, que es que el niño come o antes o después. Normalmente se come
antes.
El niño come antes. Claro, estos son los cuatro pilares del baby-led weaning. El punto más importante es el segundo, pero los cuatro son esenciales.
Y además eso de que el bebé va guiando su propia alimentación, el propio destete, es que hay que observar que los niños cuando llegan ya a cierta edad, 6, 7 meses, empiezan a pedir ya esos alimentos que están viendo comer a sus padres.
Sí, claro. Y claro, además van a pedir los alimentos que ven comer a sus padres. Los niños no piden comer potito de la farmacia que no ven, sino que si los niños están viendo a sus padres comer fruta, pues van a pedir fruta. En esto el baby led weaning no quiere decir que el niño tenga que comer sano, porque si el padre se está comiendo una bolsa de gusanitos, el niño va a pedir gusanitos. Eso no quiere decir que sea alimentación saludable. Ahora, normalmente los padres que hacen baby led weaning con su hijo normalmente están preocupados por la alimentación ya de por sí y suelen tener unas normas alimentarias más saludables que el resto de la población. Esto es uno de los factores confundentes que se piensan que pueden influenciar sobre que los niños que hacen baby led weaning a la larga tengan menor predisposición a obesidad. Porque, entre otras cosas, puede ser porque esos padres están concienciados con la alimentación como para que no comer en su casa mejor, ¿no? De forma más saludable y más sana. En grupos de alimentos de verdura, fruta, que son las que se relacionan fundamentalmente con mayores beneficios para nuestra salud.
Es un método que nos has comentado, está muy de moda en otros países como, por ejemplo, Canadá. Aquí en España, ¿qué tal implantación tiene?
Mínima, no. Vamos, algo, hay asociaciones, hay páginas web de esto a nivel nacional, pero normalmente no es una cosa, no, algo excepcional que conozca algún padre que haga esto. A lo mejor lo han probado mucho, a medida que la gente ha probado darle algún trozo de fruta o verdura a sus niños, pero normalmente la gente no lo hace. Y es muy curioso porque, claro, para hacer el baby led weaning lo primero que hay que tener es tiempo. Y eso es una de las cosas que desgraciadamente hay poco. Pero ¿qué hay más importante que criar un hijo o que hacer que tu hijo coma bien, ¿no? Hay que tener tiempo porque, claro, tienes que preparar los alimentos. No le puedes dar al niño, porque pueda empezar a comer pollo, no le vas a poner allí un muslo de pollo entero para que el niño se lo coma. A lo mejor le tienes que preparar los trozos de fruta, cortárselo en láminas, o la verdura igual, cortárselo en láminas para que el niño... Eso requiere tiempo. Después, claro, requiere tiempo de esperar a que el niño se coma eso, que el niño lo mastique, el proceso de masticado. Esto, claro, esto está a años luz de tiempo de poner un potito en un microondas y metérselo a la cuchara. Claro, después queremos de adultos comer despacio y comer en más de 15, echarle a la comida 15 o 20 minutos. Es que no nos han alimentado así, por lo menos a mi generación no nos han alimentado así.
Claro, muchas veces es eso, es la falta de tiempo más que la falta de ganas por parte de los padres. No sé si los pediatras están concienciados con este tema, lo están empezando a recomendar, ¿cómo va esto?
Pues yo creo que va en segundo lugar, después de del fomento de la lactancia natural, el siguiente gran ítem de los pediatras es esto, ¿no? El aprendizaje de los niños hacia la alimentación de una forma evolutiva y fisiológica. Por si a la gente no le ha quedado muy claro cuando explica lo que es el baby led weaning, le ruego a los oyentes que se imaginen a una mona con su monito recién nacido, ya de unos meses, el mono está a la teta, el monillo chico está a la teta y su madre mona se está comiendo un plátano. Ese gesto evolutivo del mono chico coger un trozo, echarle mano a la madre, un trozo de plátano y pegarle un bocado, eso es baby led weaning. Eso nosotros lo hemos perdido, porque a nuestro hijo lo que hacemos es darle un potito de fruta, que lleva plátano también, pero con su cuchara, sentado en la trona, con tu babero para que no manche. Porque después no tengo tiempo para limpiarte, porque tengo 5 minutos, porque además yo te estoy dando de comer y yo tengo hambre, porque es que yo voy a comer después. O porque tengo 5 minutos y después me tengo que ir a trabajar al turno de tarde. O me tengo que darte de cenar rápido porque te tengo que lavar. Es en ese ritmo de vida, ¿no?
Es muchas veces, ya decimos, la falta de tiempo. Muchos padres que nos estén escuchando seguro que se preguntan si es seguro darle así los alimentos a los niños, porque les surgirá la duda y quizá también el miedo de que se puedan atragantar.
Esto requiere supervisión continua. O sea, no es dejar al niño delante de los trozos de manzana y darte la vuelta, que eso a lo mejor lo puedes hacer con el potito, porque ¿qué vas a hacer con el potito? ¿Tirarlo al suelo? Porque como mucho,
atragantarse es difícil.
Con un potito, no se van, con un triturado es complicado que se atraganten. Entonces requiere supervisión, requiere ver continuamente cómo el niño, qué es lo que tiene en la boca, cada trozo que se ha llevado a la boca, qué es lo que está haciendo con esos trozos y ver cómo los mastica, si se los traga, porque los niños es normal en el proceso de aprendizaje que se atraganten. Eso es normal, eso es evolutivo, que tengan tos, eso también es evolutivo. Los niños tienen un reflejo que se llama que es el de detrusión, que es que cierran el paladar con la lengua y cuando tienen cualquier problema echan hacia adelante. Eso lo hemos visto todo, ¿no? Cuando la niña echa para adelante el trozo de papilla, uh-huh, por ejemplo, o de fruta, ¿no? Eso es algo evolutivo, es un reflejo evolutivo que lo libra de morir asfixiado, ¿vale? Atragantarse, se atragantan mucho, sobre todo al principio, hasta que aprenden, pero asfixiarse, yo no conozco casos de niños asfixiados, de niños lactantes de menos de un año asfixiados por esto, pero sí conozco a muchos adultos que se han asfixiado con calamares, niños que se han asfixiado con golosinas, con adultos que se han asfixiado comiendo, que uh-huh, comen rápido, porque el niño que está en baby leg weaning, lo voy a decir, se atragantará. A lo mejor te da un susto, lo tienes que darle golpe en la espalda, lo tienes que poner boca abajo. Pero es que esto va implícito en el proceso. Es que es un niño que no se cae, el niño no va a aprender a andar. Entonces, ¿qué le vamos a decir a los niños? No, es que pues, como te puedes caer, pues mejor te quedas en el carrito. Te quedas en el carrito, te quedas en el carrito toda la vida, como si fuese inválido, ¿no?
Por lo que podemos deducir, Jesús, tú como médico especialista en endocrinología y nutrición, sin duda recomiendas a los padres el baby led weaning.
Sí, yo se lo recomiendo dentro de un baby led weaning responsable por parte de los padres. Es decir, que sean esos padres que estén dispuestos a dedicarle tiempo a esto. Que no es, y esto no es coger una tarde y darle para quedarte tú a gusto o hacer la gracia de cortar al niño una manzana y que se la coma. No. Esto es continuo, ¿eh? Continuo de todo, en todas las comidas.
Como la educación, al fin y al cabo, esto es educación nutricional también.
Claro. Los niños que hacen baby leg weaning, normalmente, aparte de lo del peso, también suelen desarrollar mejor la psicomotricidad fina y eso es algo muy beneficioso. Cómo manejan las pequeñas cosas, cómo aprenden antes a manejar las pequeñas cosas, ¿no? Eso también es una de las cosas, de los beneficios, que el baby leg weaning también tiene sus inconvenientes descritos, ¿vale? Porque no todo, como todo en la vida, hay cosas buenas y cosas malas. El baby leg weaning, por ejemplo, se le ha relacionado que como lo que la mayoría de las veces lo que se da a los niños es lo que comen es fruta y verdura, porque puede predisponer a déficit de hierro. O que como los niños comen más despacio, comen menos, a largo plazo puede que esos niños tengan menos, sean más bajos, porque están comiendo menos que los niños que no hacen el baby leg weaning. Entonces, es decir, todo tiene sus pros y sus contras. Pero desde luego, en un mundo azotado por obesidad, creo que deberíamos estar fomentando este modelo de aprendizaje de alimentación.
Un tema muy interesante, sobre todo para los padres primerizos y para los que no lo sean, que nos estén escuchando. El baby led weaning, este método de alimentación en la que el propio niño, el propio bebé, guía la manera que tiene de alimentarse. Nos lo ha contado, como siempre, nuestro colaborador, el doctor Jesús Moreno, médico especialista en endocrinología y nutrición del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Como siempre, Jesús, un placer tenerte con nosotros.
Cuando queráis, vuelvo con vosotros.
Ahora nos quedamos en la despensa de Kobap.
La despensa de Kobap. Cuidamos lo nuestro. Patrocinado por Kobap.
Hablamos hoy con Pedro José Moreno, es el veterinario responsable de la actividad de porcino ibérico de Kobap. Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pedro, ¿cómo es vuestra labor con los ganaderos?
Pues nosotros fundamentalmente somos una cooperativa que estamos ubicada en el Valle de los Pedroches, pero también tenemos zona de ampliación en zona de Valle de la Alcudia, de la Serena y la Sierra Norte de Huelva, fundamentalmente. Y nuestra labor con nuestro ganadero de la actividad de ibérico, fundamentalmente, es darle solución a los problemas que se pueden encontrar en una explotación ganadera, ¿no? Uno de los problemas fundamentales pues puede ser la comercialización de esos animales. Y en este caso nosotros intentamos hacer participar al ganadero, a nuestro socio, de la cadena de valor propia de este negocio. Nosotros al ganadero se le está haciendo visita de seguimiento, se le lleva el tema de asesoramiento en alimentación animal. Nosotros tenemos planta de alimentación animal, con lo cual estamos garantizando la trazabilidad y la seguridad alimentaria en todas nuestras explotaciones. Se le está llevando a cabo un programa de alimentación específico para cada tipo de producción. Se le está llevando también un tema de asesoramiento en manejo sanitario, fundamentalmente. Los programas sanitarios que tenemos son súper estrictos. Se está haciendo también un manejo en tema de genética. Estamos en manejo propio de la explotación. Son explotaciones fundamentalmente de montanera. Y al final el ganadero acaba entregándonos toda su producción para que nosotros cerremos el proceso de industrialización, un modelo cooperativo. Entonces, al final, el ganadero está recibiendo una compensación, está recibiendo unas liquidaciones por parte de sus animales en función de cómo se haya cerrado el proceso. Entonces, en función de cómo se vendan los jamones, él está recibiendo ya la liquidación de sus animales, con lo cual entendemos que estamos verticalizando totalmente la producción y estamos siendo mucho más justos con esas producciones ganaderas.
Hay una apuesta muy importante por la calidad de sus productos ibéricos.
Sí, efectivamente. Ha sido, nosotros realmente por lo que nos estamos destacando es por las dehesas que nos rodean. Hace ya mucho tiempo que se hizo una apuesta clara por ese animal de la máxima calidad, ese animal de bellota, y también hace mucho tiempo que apostamos por una genética. Apostamos por la genética que entendemos que mejor se adapta a esas dehesas, que es el 100% ibérico. Entonces, fundamentalmente nuestro plan estratégico, nuestro plan de expansión fundamental es eso, apostar por la máxima calidad, apostar por ese nicho de mercado, de ese jamón de bellota 100% ibérico.
Pedro José Moreno, veterinario responsable de la actividad de porcino ibérico en COBA. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en COPE Ciudad Real.
Muchas gracias a vosotros. Encantado.
Seguro que lo has escuchado muchas veces, dejar de fumar engorda, ¿pero es realmente así? Pues sí, y no es que el hecho de dejar el tabaco en sí haga que cojamos kilos, pero abandonar este vicio predispone a ello. Por término medio, quien deja de fumar engorda unos 4 o 5 kilos, especialmente en los 3 primeros meses tras dejar de fumar. La culpa de esto, al igual que de la adicción, la tiene la nicotina, que tiene efectos anorexígenos, disminuyendo el apetito y además incrementando el metabolismo basal, que actúa a nivel cerebral sobre los centros del hambre y produce sensación de saciedad. Aunque indiscutiblemente dejar de fumar es muchísimo mejor que coger esos kilos que con ejercicio y buena alimentación podemos perder.